Hebreos, el capítulo 10. Venimos a la conclusión de la segunda división. Hemos estudiado la primera sección que empezó del capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 13, mostrándonos la persona de Cristo. Ahora del capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 10, versículo 18, tenemos la obra de Cristo o el trabajo de redención. El autor nos ha mostrado que Cristo es superior a los profetas, a los ángeles, el primer Adán, también a Moisés, superior a Josué y su descanso, solo en tipo. También nos ha mostrado que Cristo es superior al sumo sacerdocio de Aarón. Entonces, como persona, el Señor Jesucristo es superior a todos los que han venido antes de Él. Según su obra y su trabajo, el autor nos ha mostrado que el sumo sacerdocio de Melquisedec es superior al sumo sacerdocio levítico. También nos mostró que el servicio que Cristo ejerce en los cielos es superior al servicio que oficiaba el sacerdote aquí en la tierra. Y la semana pasada, o la última vez que nos reunimos, en el capítulo 8 nos mostró que el nuevo pacto es superior al antiguo pacto del Testamento. Entonces el autor nos ha mostrado una exposición tremenda acerca del Señor Jesucristo. Nos ha dado una fotografía superior de cualquier otra que tenemos en el Antiguo Testamento. Ahora en el capítulo 10 de Hebreos, el autor se concentra en la superioridad del sacrificio de Cristo Jesús. El sacrificio era el modo por cual el individuo tenía el derecho de venir antes de Dios. En el Antiguo Testamento eran sacrificios de animales. En el Nuevo Testamento es el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces aquí, del versículo 1 hasta el 18, tenemos el clímax de esta sección: el sacrificio superior, Cristo Jesús. Los primeros cuatro versículos nos da la insuficiencia del sacrificio del Antiguo Testamento, que eran sacrificios de animal. Hay que leer. Versículo 1 dice: porque la ley, y la palabra porque ve para atrás del último versículo del capítulo 9. Allí el autor nos estaba mostrando que Cristo se ofreció una vez para llevar el pecado de muchos y que iba a aparecer otra vez más, la segunda vez, para esos que estaban esperando a Él, para establecer su reino. Y ahora el autor continúa el tema de la ley, pero en forma no de pacto, pero de sacrificio. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la representación misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Entonces nos dice que todo lo que existió en el Antiguo Testamento eran puras sombras. La sombra no tiene detalles, solo tiene la figura. Entonces, todo lo que Dios entregó en el Antiguo Testamento era en forma de profecía del cumplimiento del Señor Jesucristo. Y dice aquí que esas sombras estaban en la ley de los bienes venideros. Los bienes venideros es la imagen o la palabra aquí, representación. Literalmente es la palabra imagen. La palabra es usada para la palabra fotografía del griego. La representación genuina. Para tener una sombra tenemos que tener un objeto. Entonces la ley era la sombra, el objeto era Cristo. Aquí la palabra representación, los bienes venideros. Entonces Cristo fue el cumplimiento, la imagen literalmente de las profecías del Antiguo Testamento, todos los sacrificios. Algo interesante que nos dice aquí, como vimos la última vez, que esos sacrificios del Antiguo Testamento nunca podían perdonar al pecador, ni podían hacer al pecador perfecto. Y lo que está diciendo aquí el autor es que el pecador no podía ser perdonado completamente. La palabra expiación en el Antiguo Testamento indica una cubierta o que la sangre cubría el pecado, pero no lo perdonaba. Lo cubría en fe. El individuo imponía las manos sobre el animal por fe. Fe en la revelación, el modo por cual Dios reveló para poder venir antes de Dios. Entonces, lo importante no era tanto el sacrificio como la fe en la revelación que Cristo dio o que Dios dio para venir hacia Dios. Como nosotros venimos a Dios el Padre en el nombre de Cristo, venimos en fe, que es el modo, el camino que nos ha mostrado. Entonces, el sacrificio tiene importancia, pero es la fe que cree en el sacrificio y el modo por cual Dios ha revelado. Entonces, en el versículo 1 nos muestra que la ley tenía sombras y estos sacrificios no podían hacer al pecador perfecto en forma de perdón. Simplemente era en fe del sacrificio que iba a venir del Señor Jesucristo. Porque en el versículo 2 nos dice, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios de una vez, no tendrían ya ninguna conciencia de pecado. La evidencia que estos sacrificios de animales no podían perdonar al individuo es que su conciencia no podía ser limpia. No podía limpiar la conciencia de pecado. El milagro del Nuevo Testamento y el sacrificio de Cristo es que nosotros podemos vivir con una conciencia limpia porque Cristo nos ha perdonado. Todo lo que ha ocurrido en el pasado, no importa lo que ha sido, Cristo nos ha perdonado. La Escritura nos dice que nuestros pecados los ha puesto en el mar más profundo y los ha olvidado. Es algo imposible que nosotros podamos entender que Dios, siendo todopoderoso, puede olvidarse. Pero solo se olvida nuestros pecados porque quiere olvidarse y nos ha prometido. Entonces, cuando Cristo me ve a mí, cuando Dios el Padre me ve a mí, me ve en una posición como su hijo. Yo soy posesión de él. Entonces, los sacrificios primeramente eran sombras, no la imagen. Segundamente, no podían perdonar al pecador. Terceramente, no podían limpiar la conciencia del pecador. Entonces, eran insuficientes. El versículo 3 dice, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Otra cosa, que cada vez que el individuo imponía las manos en ese animal y moría el animal, entonces la memoria era de pecado, no de perdón. Cada vez que ofrecía un sacrificio, se acordaba otra vez del pecado. Nosotros cuando venimos a Cristo, venimos limpios, no venimos acordando el pecado, pero venimos acordando la obra y el trabajo de Cristo Jesús. Cristo le dijo a sus discípulos en la última cena, hagan esto en memoria de mí. No en memoria de pecado, pero en memoria de mí. ¿Por qué? Porque Él era el Cordero de Dios quien nos perdonó. Versículo 4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ahí lo tenemos en conclusión. Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, en el libro de Levíticos, los primeros 6 capítulos, nos muestra allí 6 ofrendas. Todas esas ofrendas representaban en sombra el sacrificio de Cristo Jesús. Todas esas ofrendas eran en fe del sacrificio completo y perfecto, Cristo Jesús. Esos sacrificios cubrían el pecado en fe, pero no perdonaban el pecado. Entonces, los que ofrecían esos sacrificios, lo hacían en fe de la revelación que Dios reveló. Entonces, la conclusión, los sacrificios del Antiguo Testamento eran insuficientes para perdonar el pecado. Nunca lo podían hacer. Eran temporalmente hasta que el sacrificio perfecto llegaba, el Hijo Cristo Jesús. En el versículo 5 hasta el 10 tenemos el sacrificio suficiente del Nuevo Testamento, Cristo Jesús. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Ahora, el autor aquí está citando el Salmo 40, del versículo 6 hasta el 8, pero está citando la versión del Septuaginto, que era la traducción griega del manuscrito hebreo después de la cautividad de Babilonia, años después, muchos años después. Ahora, en el manuscrito hebreo dice, me preparaste un cuerpo. En el manuscrito Septuaginto dice, has horadado mis orejas. ¿Por qué la diferencia? Las dos cosas indican casi la misma cosa. En el Septuaginto, cuando dice, me has horadado mis orejas, se refiere al siervo que servía a su amo por 6 años. Según la ley mosaica, en el 7º año era libre. Si ese siervo no quería ser libre después de 6 años, ese siervo le decía a su amo, no quiero ser libre, quiero servirte por toda mi vida. Entonces el amo agarraba al siervo, los ancianos del pueblo, y le ponía la oreja por la puerta, al lado de la puerta, y le hacía un hoyo en la oreja, y le ponía un arete. Cuando ese siervo tenía un arete, indicaba que él era un siervo por voluntad y por vida. Entonces aquí, citando el Salmo 40, versículos 6 hasta el 8, el hebreo que dice, me has orado mi oreja, indica que Cristo proféticamente está hablando acerca de Cristo, que la oreja era abierta para oír y escuchar la voz de Dios en obediencia. Si vamos a la traducción aquí hebrea, me preparaste un cuerpo, indica que no solamente Cristo abrió su oído para escuchar la voluntad de Dios, el Padre, pero ocupó un cuerpo humano para cumplir la voluntad del Padre. Tomemos cuenta que las palabras aquí en este pasaje se afirman las palabras de Cristo al Padre, no las palabras de David. La inspiración del Espíritu Santo mostró aquí que eran las palabras del Hijo y no en realidad mente las palabras de David. Entonces vemos aquí primeramente que la suficiencia del sacrificio del Nuevo Testamento primeramente es porque Dios tomó carne, la encarnación de Dios. Fue hombre tanto como Dios. Ocupó un cuerpo, caminó en este mundo, pasó todas las tentaciones y pruebas que nosotros pasamos. Dependiendo del Padre, nos mostró que podemos triunfar en esta vida dependiendo con el Padre y en el Padre. En el versículo 6 dice, en holocaustos y expiaciones, por el pacto no te complaciste. ¿Qué está diciendo aquí en el versículo 6? Si Dios inició los sacrificios, ¿cómo es que Dios no tuvo placer en ellos? ¿Qué se refiere aquí el autor? Los israelitas, en el libro de Isaías, en el capítulo 1, en Osea, en Miquía y muchos de los profetas, Dios declaró al pueblo de Israel que ellos estaban ofreciendo sacrificios, pero sus corazones estaban separados de Dios. Estaban ofreciendo sacrificios, pero su vida no estaba mostrando su sinceridad y la forma de vida que reflejaba la santidad de Dios. Entonces, el autor dice aquí que Dios nunca estaba agradado en sacrificios. Lo que estaba agradado era en obediencia de la voluntad de Dios, en fe, no en hipocresía. David reconocía eso, porque en el libro de Salmos, en el Salmo 51, el versículo 16 y 17, David dice, porque no quiere sacrificio que yo lo daría. Si te ofrezco holocausto, no lo aceptas. Sacrificio es para Dios un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no lo despreciáis tú, oh Dios. Dios desea nuestro corazón. Dios desea nuestra obediencia. Dios desea nuestra vida completa. Y por eso dice aquí en el versículo 6 que los holocaustos y expiaciones por el pecado no le complacían a Dios. Dios instituyó los sacrificios, pero cuando esos sacrificios eran ofrecidos, aparte de la sinceridad del corazón, Dios no los aceptaba. ¿Cuánta gente viene a la iglesia cada domingo, entre semana? ¿Cuánta gente está unida a la iglesia en servicio, en ministro, en ministerio, y su corazón está bien alejado de Dios, pero están constantemente en cosas de Dios, pero su corazón no está con Dios? Eso es lo que dice Dios. Dios no quiere sacrificio. Y reconocemos que si venimos a Dios en fe, va a haber servicio y va a haber sacrificio. Pero cuando nosotros ponemos el servicio y el sacrificio antes de la obediencia de Dios, Dios no es agradado en eso. Entonces tenemos que poner la prioridad de obediencia. Un corazón que es entregado a Cristo Jesús. En el versículo 7 dice, entonces dije, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Entonces el sacrificio del Nuevo Testamento en Cristo es suficiente porque ese sacrificio vino a hacer la voluntad de Dios. El animal nunca venía voluntariamente, era ofrecido a la voluntad del hombre. Aquí ese sacrificio es voluntario. Cristo dijo, nadie me quita la vida. Yo tengo el poder para entregarla y recogerla otra vez. Entonces tenía poder sobre la vida y sobre la muerte. Vino para hacer la voluntad de Dios, como está escrito de mí en el rollo del libro. Entonces, el sacrificio del Nuevo Testamento es suficiente, porque no solamente vino a hacer la voluntad de Dios, pero vino a cumplir todo lo que estaba escrito de Él en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo tomó carne, cumplió todo lo que estaba escrito de Él en el Antiguo Testamento. Y por eso vino. La primera profecía del nacimiento bajo el Espíritu Santo está en Génesis el capítulo 3, versículo 15. La simiente de la mujer. Una mujer no puede ser embarazada sin un hombre. Y la profecía allí en Génesis 3, 15 dice la simiente de la mujer. La mujer no tiene simiente. El hombre tiene simiente. Entonces, tenemos ahí la primera profecía del Señor Jesucristo. Isaías 7, 14 nos dice que una virgen iba a traer a un hijo a este mundo. El Mesías. Entonces vemos que vino a cumplir las Escrituras. No dijo Cristo después de su resurrección, cuando estaba caminando con los dos hombres en Lucas 24, allí en el camino, todos deprimidos porque pensaban que Cristo iba a establecer el reino y fue crucificado y puesto en el sepulcro. Y dijo, ¿qué les pasa? Le dijeron a Cristo, no reconociendo que era Él. ¿No has oído? ¿Oído qué? Jesús, el profeta, creímos que nos iba a librar. Pero ahora es el tercer día y no ha resucitado. Continuó a caminar con ellos cuando estaba ya la puesta del sol. Le invitaron a comer con Él, con ellos. Empezó a comer con ellos. Y empezó a mostrarles todos los pasajes del Antiguo Testamento, de Moisés hasta los profetas, escritos de él en profecía. Dijeron, ¿no quemó nuestro corazón dentro de nosotros cuando abrió las Escrituras? Entonces vemos que el sacrificio del Señor Jesucristo es un sacrificio que puede abrir las Escrituras a nuestro entendimiento. El poder. El sacrificio de los animales nunca podía hacer eso. Vino a cumplir la voluntad de Dios y a cumplir todo que estaba escrito de Él en el Antiguo Testamento. Pero la ofrenda de Cristo es marcada bajo la obediencia. Dios no quiere sacrificio, Cristo quiere obediencia también el Padre. Por eso dice en el versículo 8, diciendo más arriba, sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones por el pacto no quisiste, ni en ellos te complaciste, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Qué es lo que Dios desea? Dios desea obediencia. Y por eso Pablo nos dice en Romanos el capítulo 12, versículo 1 dice así, que hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual. No os adaptéis a las formas de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Entonces presentamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, no muerto, que sea instrumento de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios nos mostró en 1 Samuel, el capítulo 15, versículo 22. 1 Samuel 15, 22. Que Dios siempre ha deseado obediencia, no sacrificio. En este pasaje, Samuel le dijo a Saúl que fuera a destruir al rey y todo el pueblo. Cuando regresó, trajo sacrificios. Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Te dije que tenías que destruir todo. Y en el versículo 22 del capítulo 15 dice esto: pero Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces Dios siempre ha deseado obediencia de nosotros, del hombre, no sacrificios. ¿Y cuántas veces nosotros como cristianos queremos hacer sacrificio en vez de obedecer la palabra de Dios? Acuérdense que estos hebreos cristianos están pensando de regresar a la ley mosaica. Entonces el autor le está diciendo, si regresan, los sacrificios no le van a servir en lo mínimo, porque han llegado al último y al sacrificio perfecto, Cristo Jesús. El versículo 9 dice, ha dicho luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Entonces, Cristo vino para quitar el primero. ¿El primer qué? El primer pacto o testamento, y establecer el segundo. ¿En qué base? La base del sacrificio superior a los sacrificios de animales, el sacrificio de Cristo Jesús. Un sacrificio perfecto, un sacrificio superior, un sacrificio, el Hijo Cristo Jesús. Ahora en el versículo 10 dice, en la cual voluntad hemos sido santificados. ¿La voluntad de quién? La voluntad del Padre. ¿Quiere decir entonces que no es la voluntad del Hijo? No. La voluntad del Padre y la voluntad del Hijo es una. Cristo dijo, siempre obedezco y hago las cosas que complacen a mi Padre. Si han visto a mí, han visto al Padre. Yo y el Padre somos uno. Entonces, la voluntad del Padre es que cada uno de nosotros seamos santificados. ¿Cómo? Mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo Jesús, hecha una vez para siempre. Somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo, pero también somos santificados por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Cristo viniera, tomara carne y muriera por nosotros. Pero la voluntad del Padre es que nosotros seamos santificados en Cristo Jesús. Somos santificados por la voluntad del Padre y también por el sacrificio del Señor Jesucristo. Entonces vemos que el Padre y el Hijo son uno, en voluntad y en propósito. ¿Y qué dice allí? Una vez para siempre. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran ofrecidos cada día, cada año. Pero ese sacrificio que ofreció Cristo, lo ofreció una vez, solo una vez. Nunca se tiene que repetir. Ahora del versículo 11 hasta el 18, tenemos el resultado del sacrificio del Nuevo Testamento. Cristo Jesús. Dice, y en verdad todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí está citando el Salmo 110, versículo 1. Lo hemos visto antes en los capítulos anteriores, un salmo favorito del autor. Aquí el contraste es del sacerdote del Antiguo Testamento que ofrecía sacrificios de animales que se tenían que repetir vez tras vez. El contraste
Cristo que ofreció solamente un sacrificio para siempre. El sacerdote del Antiguo Testamento estaba parado siempre, haciendo trabajo. El sacerdote Cristo Jesús está sentado, reposando, descansando, indicando que la obra para la redención del hombre ha sido cumplida por un sacrificio de Cristo Jesús. Pero no solamente está sentado, pero está sentado a la diestra del Padre. Es la posición de honor y autoridad. Cristo es nuestro intercedor, que hace intercesión por nosotros día y noche. Satanás nos acusa. Cristo intercede por nosotros. Pablo nos dice en Romanos el capítulo 8, si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Es Dios y es Cristo quien ha venido en carne, ha muerto, ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre haciendo intercesión por nosotros. No hay nada que nos puede separar de Cristo Jesús. Nada. Entonces en el versículo 13 dice, esperando, está sentado allí esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El resultado del sacrificio de Cristo cuando fue resucitado y fue exaltado a la diestra del Padre mostró que Cristo derrotó a Satanás y a todos sus ángeles, todos los poderes de oscuridad. Pablo dice casi lo mismo en 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 24 hasta 28, que Cristo está sentado hasta que sus enemigos sean puestos bajo sus pies. La próxima vez que regrese Cristo va a ser para su iglesia. Y luego, 7 años después, va a regresar para juzgar al mundo y establecer su reino. Y entonces Cristo va a ejercer su poder y autoridad como rey, controlando todo. Ahorita Cristo está en control. Muchas veces no parece que está en control, pero tenemos que tomar cuenta que Satanás es simplemente un instrumento de Dios. Si leemos en el primer capítulo y el segundo capítulo de Job, encontramos que Satanás tuvo que tener permiso de Dios para probar a Job. Satanás no puede hacer nada a mí si no tiene permiso de Dios. Y Dios algunas veces usa a Satanás como su instrumento para mostrar su gloria. ¿Por qué? Yo no sé. Lo importante es que necesita permiso de Dios. Y lo importante de tomar cuenta también es que Dios siempre me da las fuerzas y la gracia para superar, para conquistar. Entonces, el resultado es que Cristo es rey. Cristo es Dios. Derrotó a Satanás. Derrotó a Satanás, quien tenía el poder de la muerte, nos dijo el capítulo 2. En Colosenses, el capítulo 2, versículo 15, dice que ha despojado a los principados y potestades del enemigo. Cuando Cristo bajó a los lugares más bajos de la tierra, por 3 días predicó, y de allí tomó todos los que murieron en fe y los llevó al cielo, mostrando que el poder de Satanás no tenía sobre cualquier hombre que murió en fe, ni podía detener a Cristo Jesús. Despojó al enemigo. Por eso en el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Perfectos en forma de salvación. Somos completos en Cristo. Nuestra salvación es completa, perfecta en la obra de Cristo. No está hablando que un hombre y una mujer nunca tiene la naturaleza pecaminosa. Está hablando acerca de la salvación. Nuestra salvación es completa en Cristo. No podemos añadir, no tenemos que hacer nada. Somos salvos por fe y por la gracia de Dios. Pero no está diciendo que nosotros no tenemos la naturaleza pecaminosa. Sí la tenemos. Cada cristiano tiene esa guerra de la carne y la naturaleza divina hasta que muere. Pero aquí indica la perfección de nuestra salvación. La obra de Cristo ha hecho la salvación perfecta y la ha terminado. ¿Cómo? Dice, por una ofrenda ha perfectado a todos que es santificado para siempre. Estamos completos en Cristo. Colosenses 2, 9 y 10 dice, en Cristo Jesús. Tengan cuidado cuando una persona les diga a ustedes que Jesucristo está bien, pero necesitamos que hacer algo más. Tengan cuidado. Tengo que creer en Cristo, tener fe en Cristo y vivir en Cristo. Y no tengo que hacer nada más. Soy salvo por medio de fe y soy salvo por medio de gracia en Cristo Jesús. Si yo tenía que depender de mi obra, pobre de mí. Si yo tenía que depender de mi perfección, pobre de mí. Yo dependo de la perfección de Cristo Jesús y la obra que ha hecho por mí. Él fue sustituto por mí. Y cuando Dios el Padre me ve a mí, me ve como su hijo, porque soy hijo de Dios. Y nos da testimonio, dice el versículo 15, también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Y aquí está citando ahora Jeremías, el capítulo 31, versículo 31, otra vez. Lo ha citado en el capítulo 8, versículo 8 hasta 10, ahora lo cita otra vez. ¿Y el testigo es de quién? El Espíritu Santo. Dice, pondré mis leyes en sus corazones y las inscribiré en sus mentes. Si vemos la cita en el capítulo 8, versículo 8 hasta el 10, la tiene al revés. Allí dice, pondré mis leyes en su mente y escribiré mis leyes en sus corazones. ¿Por qué la diferencia? Si está citando el mismo pasaje, ¿por qué la diferencia? ¿Hay error? No. ¿Qué está diciendo el autor? Que nuestra mente y nuestro corazón tienen que ser uno. La mente y el corazón no puede ser diferente. Tengo que vivir lo que pienso y lo que creo. Y lo que pienso voy a vivir. Entonces tengo que tener la mente de Cristo. Tengo que obedecer la palabra de Dios. No solamente intelectualmente, pero prácticamente en mi vida, de mi corazón. Entonces vemos aquí el énfasis aquí, dado en el perdón del pecado, que Cristo nos ha perdonado, porque dice allí en el versículo 17, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. El beneficio, el resultado del sacrificio del Nuevo Testamento del Señor Cristo Jesús, es que Cristo nos ha perdonado, nos ha quitado nuestros pecados, algo que el Antiguo Testamento nunca podía hacer. Cuando yo vengo a Cristo y pido perdón de mi pecado, vengo por la primera vez, porque cada vez que voy y me perdona, es como si nunca he pecado. Eso no era posible en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿yo puedo pecar todo lo que quiero? Nunca. Porque Pablo dice, ¿cómo podemos vivir en pecado si somos muertos al pecado? Entonces nosotros como cristianos no practicamos el pecado. Nuestra práctica es caminar en la luz. Pero porque somos débiles algunas veces y fracasamos, tenemos la gracia de Dios y tenemos un abogado, el Señor Jesucristo, para hacer intercesión para nosotros. Y cuando yo vengo y le pido perdón, vengo como por la primera vez y me perdona. Cristo no está multiplicando mis pecados. Los olvida y los entierra en el mar más profundo del mundo. Entonces, gran beneficio que tenemos aquí. Su ley en nuestro corazón y nuestra mente. No como el Antiguo Testamento que estaba escrito en tablas de piedra, pero están escritas en nuestros corazones de carne. En la obra del Espíritu Santo, regenerándonos de dentro afuera. No solamente engañándonos nosotros mismos y haciendo cosas formalmente, pero no teniendo ningún cambio interno. El beneficio del sacrificio de Cristo es que nos regenera nuestro corazón y empezamos a vivir diferente por el cambio de corazón. Es la obra y el trabajo del Espíritu Santo, habiendo perdonado y quitado todos nuestros pecados y inequidades. Y por eso concluye en el versículo 18 diciendo, pues donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Entonces, por una ofrenda, Cristo perdonó nuestros pecados y nos santificó. Hizo camino y acceso a Dios para nosotros. Nos santificó para tener compañerismo con Dios y también nos ha purificado y limpiado nuestra conciencia porque ha perdonado nuestros pecados. Un sacrificio superior a los sacrificios del Antiguo Testamento. Algo que ellos nunca podían hacer. Cristo pudo hacer y lo hizo y lo cumplió. Para que nuestra redención sea completa y final en Él mismo. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Pedimos, Padre, que nos unjas cada vez que alzamos nuestro corazón a ti, Padre. Gracias por tu palabra, por el estudio de este libro, Padre, que nos ha mostrado la gloria de Cristo fantásticamente, Padre. Gracias por tu paciencia y tu amor hacia nosotros, Padre. Y pido por mis hermanos y mis hermanas, Padre, que los unjas, los dirijas cada día. Y que tu palabra sea real, Padre, en sus vidas. Te damos gracias por estos años que nos has tenido aquí, juntos, Padre, estudiando tu palabra. Y, Padre, pedimos que unjas este cuerpo aquí en Pasadena, Padre, para que haga tu voluntad. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.